nombre es Susana Aguilar, yo trabajo ahorita en el Mecanismo de Coordinación País de Lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, que es una instancia financiada por el Fondo Mundial. El Fondo Mundial financia proyectos aquí en el país de lucha ahorita contra el VIH, de lucha contra el VIH. El mecanismo está constituido pues por representantes de la sociedad civil, entre ellos las compañeras trabajadoras sexuales, las compañeras trabajadoras sexuales trans. Entonces hemos tenido la oportunidad de poder conversar con ellas y lo que traigo aquí no es un tema técnico, porque creo que el derecho a la salud rebasa los temas técnicos, es un tema también muy, muy político, ¿no? Entonces, tomando los criterios y las opiniones que han tenido las compañeras, hemos podido conversar, como digo, con ellas y queremos solo el propósito de la conversación o de la charla de hoy es poder aportar con algunos elementos, compañeros y compañeras, que les permitan a ustedes en la conversación de hoy en la tarde tener un debate muy rico en el tema del ejercicio del derecho a la salud, visto no solo como el acceso al servicio de salud o la ausencia de una enfermedad, sino como un tema muchísimo más integral que es pues la construcción de ciudadanos y ciudadanas en un ejercicio tan importante como es el de la salud. Quiero partir de unos tips así como generales, entendiendo y mirando que el trabajo sexual es una actividad que se da a nivel de todo el mundo, no es particular de una región, es una actividad que se da en todos los países del mundo y que ha sido pues y acompañado en la historia de las personas desde siempre. No estoy hablando de que es el único trabajo, pero sí es una actividad que inicialmente las desarrollaron las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y además también se encuentra en todos los círculos sociales, no es un tema solo de las mujeres de pocos recursos, se da en todos los niveles, pero que se lo practica en diferentes circunstancias, ¿no? Yo sí considero que las mujeres o las personas que ejercen el trabajo sexual deben hacerlo esto como una opción de vida, no obligadas por las circunstancias de pobreza o porque no hay una oportunidad laboral. No digo que esa sea la única causa por la que las personas ejercen el trabajo sexual, pero creo que son determinantes. Es decir, si yo no tengo una oportunidad de trabajo que me dé a mí una oportunidad de mantener a mi familia de un salario digno, probablemente opto por esta profesión, que no digo que sea vergonzante, pero que debe ser una opción de vida. Es decir, yo no ejerzo el trabajo sexual porque no tengo oportunidades de trabajo, sino porque es una decisión de vida de la persona que lo hace. En el país creo que todavía eso no se da. Me parece a mí que muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual lo hacen por estas faltas de oportunidades de trabajo con un salario digno que permita a todos y todas vivir dignamente. Creo que hay unos avances importantes en eso, sin embargo, me parece que hay mucho que construir todavía. Hay que mirar también que el trabajo sexual actualmente no solo es un tema de las mujeres, como bien lo han dicho las personas que me antecedieron en la palabra y en el foro anterior, ahora hay mucho trabajo sexual masculino que está invisibilizado. Y tenemos que hablar también del trabajo sexual de la población trans. O sea, transfemenina, transmasculina, ese trabajo es un trabajo también que se realiza en una importante proporción en la población y que no ha sido visibilizado o no es debatido todavía con la profundidad la importancia que se tiene a nivel de autoridad. Y una cosa que yo digo que la lucha de las mujeres de trabajadoras sexuales por la reivindicación de sus derechos es también histórica. Es decir, no es un tema de ahora, es un tema de siempre. El trabajo sexual ha sido discriminado, estigmatizado, criminalizado. Todavía en algunos países del mundo, en algunos sectores, sigue siendo criminalizado. Entonces, las reivindicaciones y los avances que se tiene ha sido una constante lucha del movimiento de las personas que ejercen, ahora de las personas que ejercen el trabajo sexual, pero siempre ha sido histórico la lucha de las mujeres por este tema. Hay que hablar, sí, de que las trabajadoras y trabajadores sexuales deben acceder a todos los beneficios y prestaciones de los que goza cualquier otro trabajador. Es decir, si alguien es un servidor público, es un maestro, es una empleada del hogar, tiene sus derechos, iguales derechos debemos tener todos y todas. En función de mirar el derecho como algo integral, no se podría discriminar a nadie que no acceda a un ejercicio del derecho como puede ser la salud, la educación, ¿no? Y el trabajo, por ejemplo. Entonces, para mí hablar de derechos es hablar de construir ciudadanos y ciudadanas. No es un tema solamente, como digo, de acceso a un servicio. Es un tema de como ciudadanos tenemos el derecho de ser atendidos en salud, el derecho de tener trabajo, el derecho de que pueda acceder a educación, a todos los niveles de educación, el derecho de que mis hijos, mis hijas accedan a la educación y a otros derechos que están consagrados en la Constitución. Para mí, en la construcción de la ciudadanía en derechos es no solamente poder ejercer el derecho a la salud en la demanda de un servicio al Estado, sino también es esa corresponsabilidad como ciudad que tenemos todos y todas como ciudadanos de cumplir y de comprometernos también en el ejercicio de ese derecho. Entonces, es un tema que el Estado tiene que garantizar el derecho, pero los ciudadanos y ciudadanas también tenemos un compromiso en cumplir y cómo acceder y cómo cumplir ese derecho. Tenemos en el país tenemos un marco jurídico que es garantista de derechos. Desde la Constitución del 2008, que fue aprobada en un referéndum, el artículo 1 de la Constitución plantea que el Ecuador es un Estado de derechos. Por tanto, todos y todas somos ciudadanos y ciudadanos de este país. Plantea también que nadie podrá ser discriminado por su edad, por su sexo, por su identidad de género, por su trabajo, por sus actividades. Es decir, es un país incluyente, ¿no? Y que a la vez que tiene un marco jurídico que garantiza los derechos, también plantea la construcción de una ciudadanía con muchos más compromisos, sin dejar de lado que el Estado tiene unas responsabilidades ahí. El artículo 32 de la Constitución dice: la salud es un derecho que garantiza el Estado y que se vincula al ejercicio de otros derechos, ya para irnos ubicando en el tema de derechos, de la salud. Entonces, la salud no es solo un tema de ausencia de enfermedad, o de que yo me vaya al centro de salud y sí, me atiendan, pero solo si estoy enfermo. La salud es un tema mucho más integral, como lo vamos a mirar luego. Y ahí, por eso yo decía, lo que pretendo con esto es aportar algunos elementos que a ustedes les apoyen en la discusión de hoy en la tarde, ¿no? Porque entendemos, desde luego, que este evento tiene un propósito último, que es el poder hacer un cabildeo con las autoridades, tanto a nivel local como nacional, de reivindicación de derechos. Por eso se está aquí debatiendo y discutiendo. Aspiramos que el día viernes se pueda contar con un documento que plantee algunos elementos en el cumplimiento de los derechos de las mujeres o de las personas que ejercen el trabajo sexual. En este contexto legal, entonces, el Estado garantiza el ejercicio de este derecho mediante el acceso permanente y oportuno y sin exclusión a programas y servicios de promoción, atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. Estamos enfocándonos en el tema salud porque ese es el tema que nos ha tocado, pero los derechos son muchísimo más amplios, ¿no? El mismo marco constitucional hace referencia a que hay una autoridad sanitaria nacional, que es el Ministerio de Salud, que es la que se encarga de la definición de la política pública para garantizar el ejercicio de un derecho, el ejercicio pleno del derecho a la salud, ¿no? Y este mismo marco legal habla de la gratuidad de los servicios y que deben ser además universales, equitativos, incluyentes, ¿sí? E integrales, ¿no? Y hablamos entonces ahí, y aquí sí la especificidad es en el tema del diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación, que es un tema de responsabilidad del Estado en el ejercicio, en la garantía de derechos. Pero, como yo les decía, no es un tema solo del Estado central y no es la salud solo la ausencia de la enfermedad. Hay en el país 5 niveles de gobierno. La Constitución establece cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos niveles de gobierno. Y yo quisiera que hoy las compañeras y compañeros que están aquí puedan debatir el tema de cómo también desde lo local se hace algunas demandas o algunos, sí, demandas en el tema salud. Tenemos, por yo he puesto ahí, desde los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, tienen una competencia ahí que es fundamental, que es la planificación local, que tiene que ser participativa e incluyente. Es decir, ahí en los planes locales también tienen que estar las demandas de toda la población. Y dentro de eso, las demandas de las mujeres, hombres y población trans, trabajadora sexual. Es decir, si en los planes locales no se visibiliza a la población, entonces no vamos a poder trabajar en una oferta de, o en un cumplimiento de los derechos. Y dentro de eso es el derecho a la salud. Porque en lo local están las unidades de salud, compañeras y compañeros. Entonces, ahí están los servicios de salud, los más cercanos a la población, están en las parroquias, están en los territorios más cercanos, más locales, ¿no? Luego tenemos los GAD municipales, que juegan un papel importante también en el cumplimiento de derechos y mirándole a la salud desde como yo planteo, desde como plantea la misma Constitución en el tema de cumplimiento de otros derechos para tener salud. Es el tema, por ejemplo, del acceso que tenga la población a servicios básicos de infraestructura sanitaria, es decir, ahí tenemos la dotación de agua segura para todos y todas, el tema del saneamiento ambiental, de la gestión integral de los residuos sólidos. Nadie podrá estar saludable si es que nadie, y ahí hablo de nadie, si es que la población vive al lado de, o no hay una recolección adecuada de la basura. O sea, porque las mujeres trabajadoras sexuales y los hombres trabajadores sexuales también se enferman con el dengue, compañeros, o les da el Zika. O sea, por eso digo, hay que mirarlo desde una lógica mucho más integral en este tema. Entonces, si no tenemos adecuadas condiciones de vida en nuestro entorno más cercano, vamos a estar también enfermos y se enfermarán nuestros hijos y nuestra familia, ¿no? El municipio también tiene un rol importante en el uso del espacio público. Cuando elabora los planes de ordenamiento territorial, define dónde van a estar ubicados estos, los parques industriales, dónde va a estar ubicado el sector comercial y dónde van a ejercer el trabajo sexual la población. Y entonces ahí es un trabajo conjunto y también de exigencia desde la población. Es decir, yo para estar saludable necesito además también tener seguridad, o sea, que no violenten mis derechos en el tema de hacer ejercer seguramente el trabajo que puedan hacerse, ¿no? Entonces, es un tema de una mirada mucho, mucho, mucho más del entorno también. No solo es el centro de salud y yo y la persona que va a hacerse el examen, es todas las condiciones en las que uno desarrolla la actividad y en donde desarrolla la vida misma. Y los municipios también tienen la competencia de crear de los consejos de protección de derechos, en donde es una instancia de participación, donde se debate, se discute también el tema del cumplimiento de derechos desde lo local, ¿no? Y ahí es importante también la participación de los sectores de los cuales hoy nos estamos hablando. En los GAD provinciales tenemos un tema de una competencia que es la seguridad alimentaria y el tema productivo, ¿no? Que contribuye a generar también empleo y condiciones de vida mejor para todos y todas. Los GAD regionales no están creados, tienen sus competencias, pero no los he puesto aquí. Y los gobiernos, el gobierno central, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, como es el Ministerio de Salud Pública, tiene una responsabilidad fundamental en el tema del ejercicio del derecho a la salud. El Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria Nacional, al interior de su estructura organizacional, dentro de la Subsecretaría de Promoción de la Salud, tiene creada la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Equidad, Inclusión y Equidad de Género, ¿no? Esta instancia del Ministerio de Salud es la responsable de elaborar, de proponer al ministro y de proponer al ministro políticas públicas encaminadas a la garantía de derechos de toda la población del país y con especificidad en grupos de población vulnerables. Tiene también la potestad, tiene también el, a su haber la responsabilidad de dar seguimiento a los territorios a través de las coordinaciones zonales, por tanto a todas las unidades de salud de la red pública, de cómo se están cumpliendo esos derechos, de cómo el Estado está garantizando que la población haga ejercicio de esos derechos, ¿no? Entonces, a partir de la definición de normas, de protocolos, de procedimientos que vayan encaminados a garantizar el ejercicio de todas ustedes, la dirección del Ministerio, la Dirección de Derechos Humanos, hace el seguimiento de que esto se esté cumpliendo. Ciertamente ahí, yo les había dicho a las compañeras organizadoras de este evento que debería también estar presente aquí exponiendo el Ministerio de Salud, es decir, como autoridad sanitaria le correspondía plantear qué es lo que se está haciendo para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental como es. Yo creo que en cuanto al derecho a la salud y el trabajo sexual es necesario dar una mirada un poco histórica y alguna reflexión, que yo no soy una experta en trabajo sexual, pero de lo que he conversado con las compañeras he podido mirar, ¿no? Históricamente, la salud de las mujeres trabajadoras sexuales ha sido vista desde la lógica de que hacen su trabajo y pueden transmitir una infección a los usuarios de sus servicios. En esa función, el Estado ha controlado que esto tenga los menores impactos posibles, y para ello se creó hace muchos años el carnet de salud o el carnet profiláctico a los que las compañeras han hecho referencia, y que pues incluía la foto, muchos datos de las compañeras, y que muchas veces servía, si bien es cierto, servía para el control profiláctico de las infecciones de transmisión sexual, servía también para ser muy como un arma de doble filo, digo yo, en donde era un instrumento de chantaje o de presión para las compañeras y compañeras que ejercían el trabajo sexual, ¿no? Es decir, de lo que me han contado, muchos dueños de locales les chantajeaban prácticamente, si les quitaban el carnet sabían que no podían ejercer, no podían trabajar, y eso se constituía como en un arma, y digo, de doble filo. Entonces, yo digo, pero eso de alguna manera contribuyó, creo que, a que algunas mujeres se empoderen en un ejercicio del derecho de decir voy a cuidarme yo también, pero creo que en gran medida todavía no. Por eso es el miedo de las compañeras de decir, ah, pero si ya no tenemos la tarjeta de salud, nadie va a asistir a hacerse el control. Entonces, ¿cómo esa tarjeta, ese carnet ha contribuido a construir esa ciudadanía de decir yo me cuido también porque yo soy ciudadana y porque yo exijo un derecho, que es a estar sana? Y no solamente el tema del espéculo y la secreción vaginal y la prueba de VIH, sino un tema mucho más integral. Yo creo que esa debe ser un poco más la reflexión desde el movimiento de mujeres trabajadoras sexuales o desde el movimiento de las personas que ejercen el trabajo sexual. Tenemos la tarjeta de salud, que ya no tiene la información como tenía antes, tiene unos códigos, garantiza de alguna manera una privacidad en las personas que ejercen el trabajo sexual, pero sigue siendo en función de prevenir la transmisión, es decir, en función de que ustedes pueden ser transmisoras de una enfermedad, ¿no? Y no vistas como ciudadanas, ¿no? Entonces, eso me parece que es un tema fuerte que yo insisto siempre que hay que debatirlo y que hay que proponer desde las mismas organizaciones de las mujeres. ¿Y qué pasa desde la provisión del servicio? Es decir, de las personas que están atendiendo en las unidades de salud, todavía no hay una mirada de decir las personas que usan el servicio son sujetos de derechos. Entonces, son los usuarios, son casi los beneficiarios a los que casi les hacemos un poco el favor de atenderles. Todavía hay, no digo que en todos, creo que ha habido unas importantes mejoras en eso, pero todavía sigue habiendo estos temas, ¿no? Y entonces se les atiende todavía desde la mirada de la enfermedad, es decir, hay que ver que no estén enfermas para que no transmitan la enfermedad a otros. No desde que estén sanas y que puedan tener una vida digna y que no. Entonces, la acción del ministerio, de los prestadores de salud se reduce al tema evitar o mirar si tienen una infección de transmisión sexual o el VIH para que no transmitan al otro, ¿no? Pero no he pensado en función de ciudadanos y ciudadanas de manera integral. Y, por supuesto, en las unidades desde la provisión del servicio, creo que cuando va un hombre a ser atendido no se le pregunta si es que ejerce el trabajo sexual, no es considerado esto como una actividad de los hombres. Me parece que en la población trans todavía hay mucho que hacer en cuanto a la provisión en el servicio, hay que mirar esas particularidades que hay en la población trans, tanto femenina como masculina, y que ejercen el trabajo sexual. Creo que esos son los retos que tiene ahora las organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual. Mirarlo de cómo poder incidir en todos los niveles de gobierno para un tema de un verdadero ejercicio del derecho a la salud y cómo desde la provisión también se ven estas diferencias, ¿no? Y cómo se avanza en eso. Creo que otro tema importante en el tema de la salud es poder debatir desde el movimiento de las mujeres o de las personas que ejercen el trabajo sexual el acceso a las prestaciones que da el Seguro Social, es decir, ¿qué pasa con las mujeres que ya tienen muchos años trabajando, que ya tienen, digamos, que ya no pueden trabajar? ¿Qué pasa con ellas? ¿No? ¿Cómo viven? Entonces, un poco, como yo les dije, creo que ahí concluyo. Como yo les dije, lo que yo pretendía ahora no era dar números ni estadísticas que podemos encontrarlos, pero sí un poco generar una reflexión en todas ustedes para la discusión que puedan tener hoy en la tarde en cuanto a mirar la salud desde una forma mucho, mucho más integral como personas, como mujeres, como ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias.